De la próxima semana, los distintos partidos comenzaron a sacar cuentas sobre una votación que podría resultar estrecha. En ese escenario, el Partido de la Gente sigue apareciendo como una de las colectividades más observadas. Su líder, Franco Parisi, aseguró que espera que la bancada vote en bloque.
Estoy seguro que la bancada del PDG va a tomar una decisión colectiva cuando tengan a la vista todos los antecedentes y una vez evacuado el informe de la comisión investigadora, yo creo que van a tener una reunión, es lo más lógico.
Por ahora, los números siguen siendo estrechos. Aunque los impulsores de la acusación aseguran contar con una base importante de apoyos, el foco sigue puesto en el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana. En la Falange reconocen que están abiertos a aprobar la acusación, pero que recién la próxima semana adoptarán una definición institucional.
Relevando la transformación digital del gobierno, pero asumiendo que esto tiene un riesgo, el subsecretario del Interior, Máximo Páez, visitó Concepción para participar de un seminario de ciberseguridad, como un evento importante que reúne por segundo año consecutivo a los actores más importantes en esta materia. En las regiones presentó el subsecretario del Interior, Máximo Páez, el seminario de ciberseguridad Patagonia Cyber. En ese sentido, la autoridad, además de saludar a los asistentes, sostuvo que el gobierno tiene una tarea que liderar, y esta es mejorar la ciberseguridad y dar la tranquilidad a los chilenos sobre la protección de sus datos.
La seguridad digital y la ciberseguridad tiene que ser un área de atención tal cual como lo es la seguridad física de nuestros domicilios. Hoy día hay muchísimos trámites que se hacen en entornos digitales. Todos nosotros tenemos entregado al Estado mucha información por nuestras visitas a recintos médicos, por los trámites que se hacen, por los impuestos que pagamos, y ahí el Estado tiene que cumplir un rol.
Sobre lo anterior, la directora nacional subrogante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, Michelle Bordacher, comentó lo ocurrido con las claves únicas hace algunas semanas, sosteniendo que aquello no fue un hackeo, sino más bien una detección de accesos masivos a las cuentas de las personas. Bajo esa óptica, dijo la directiva, hay esfuerzos que se realiza por parte de la agencia hacia las personas, como por ejemplo entregar recomendaciones, algunas tan fáciles como no compartir las claves, pero además se está trabajando en mejorar la seguridad en línea de las instituciones gubernamentales.
Y desde el punto de vista de las instituciones, empezar a empujar medidas de política pública, por ejemplo, el doble factor de autenticación. Sabemos que para la ciudadanía muchas veces es algo que no les es grato porque es un paso adicional, pero es así. O sea, sin eso es lo que pasaba en los bancos. Antiguamente uno se metía solamente con la clave, era todo muy fácil, pero hoy en día sin doble factor de autenticación, sin el mensaje que nos llega al celular, las posibilidades de que nos robaran dinero a nuestras cuentas de los bancos es muy alta.
El seminario, que reúne empresas privadas e instituciones públicas, se extenderá hasta este viernes, donde se abordarán temas como el desarrollo del Bío-Bío en materia de seguridad y la infraestructura digital crítica del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Seis carabineros de una tenencia en Talca, entre ellos un teniente, fueron detenidos por personal de asuntos internos de Santiago, acusados de participar de dos presuntos delitos de gravedad. La Corte de Apelaciones de Concepción conformó la terna de la cual será designado el próximo jefe regional de la entidad en el Bío-Bío, dejando en el primer lugar, con la mayoría de votos, al actual jefe de la Fiscalía en la Araucanía. El gobierno respaldó al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalianznik, pese a la investigación por eventuales delitos de corrupción que dirige la Fiscalía Regional de Valparaíso. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó cuatro recursos de protección presentados por deudores del Crédito Conaval del Estado, el CAE, resolución que se suma a otros tribunales del país. Y tras autorizar el pago de IVA a las ilegales casas de apuestas online, el Servicio de Impuestos Internos proyecta recaudar más de 100 millones de dólares anuales por dicho concepto.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente, 20 horas, 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerde que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, más 56-642-2171-80, o línea fija 642-2171-80. La Policía de Investigaciones continúa con las pericias que suben evidencia ante el homicidio de un hombre y las graves heridas que mantienen con riesgo vital a su hijo en un caso que, como informó la radio, respondería a control territorial por drogas. Los detalles con Eduardo Palacios.
Tal como ha informado ampliamente la radio, este hecho ocurrió en la calle Bogotá, en el sector Ragüe Alto de esta ciudad, donde llegó hasta el frente de un domicilio un vehículo del cual descienden dos personas y ahí comenzaron racillas que terminaron con el uso de arma de fuego, de acuerdo lo confirmado por la fiscal jefe de esta ciudad, María Angélica de Miguel.
Llega un automóvil, descienden dos personas y tras una agresión mutua que se produce justamente en el antejardín de ese domicilio entre víctimas y victimario, es que tras varios golpes y forcejeo, estas personas que llegan en el vehículo, uno de ellos saca un arma, da muerte a una de estas personas que se encontraba en su domicilio y deja en riesgo vital al hijo de esta persona. Y además de ello, también sacan armas también las víctimas, huyendo de estas dos personas que llegaron en este automóvil.
Se mandató al equipo del crimen organizado y de homicidios realizar investigaciones del caso. De hecho, el jefe de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno, Javier Justi, confirma que se percutaron varios disparos en función de la revisión externa del cadáver y las pericias a quien permanece con riesgo vital en el hospital base.
Homicidio de una persona de 53 años de edad, quien presentaba lesiones balísticas a nivel del tórax que le produjeron la muerte en el lugar. Además tenemos el trabajo paralelo por el homicidio frustrado por el hijo de la víctima, que también tendría diversos impactos balísticos en diversas zonas del cuerpo, que lo mantienen hospitalizado en el hospital base de Osorno en riesgo vital.
La fiscal jefe de Osorno da cuenta del uso de armamento en quienes tienen vínculo con drogas y en este caso todo apuntaría a un control territorial.
De un tiempo a esta parte y todo lo que se genera en el contexto de drogas y de tráfico de drogas, obviamente genera el uso de armas de fuego también. Ahora en este caso tenemos tanto a victimarios como víctimas portando armas de fuego, haciendo uso de armas de fuego y por lo tanto se estaría dando dentro del contexto también de, obviamente, quizás un posible o eventual control territorial en cuanto a materia de drogas en la ciudad de Osorno.
Se confirma que hay información conducente a los autores del caso que conmocionó a los vecinos del lugar donde ocurrió. A propósito del trabajo investigativo, podrían ocurrir también novedades en el transcurso de las próximas horas. El fallecido de 53 años recibió dos disparos, mientras que su hijo de 34 presenta 7 impactos de proyectiles balísticos que lo mantienen con riesgo vital en el hospital base de esta ciudad. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
AgroYanquiwi demandó medidas concretas para enfrentar los daños que provocan los perros que deambulan en sectores rurales, tanto en la producción ganadera como en la fauna silvestre. Lo anterior, al ser invitados a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, de acuerdo al gerente de AgroYanquiwi, Rodrigo Mardones.
Nos invitaron como AgroYanquiwi a la sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para promover problemáticas que se nos generan en los campos por los ataques de perros a nuestro ganado. Los diputados ya habían acordado fusionar dos proyectos de ley que abordan el tema con el efecto sobre la fauna silvestre.
El dirigente sostiene que la instancia sirvió para pedir certezas de atender un tema que asola los campos con impacto en la producción, pero también en la fauna silvestre.
Lo que planteamos finalmente fue que el agricultor necesita resolver este problema de alguna forma, así es que vamos a insistir en las propuestas. Los diputados están claros en la importancia de este tema, pero no es un tema que podamos seguir dilatando, sin perjuicio de cumplir con todas las normativas relacionadas con el tema del bienestar animal, y eso implica no solo perros, sino que principalmente para nosotros, nuestro ganado, bovino y ovino en particular. También se hace cargo un poco de lo que pasa con algunos especies nativas nuestras como huemules y pudúes, cuya situación es bien crítica debido justamente a la existencia de los perros.
Mardones se mostró contrario a centrar el debate bajo el concepto de perros silvestres o ferales, atendiendo que los canes que generan los mayores daños tienen dueños y, por tanto, debe existir una categorización, de acuerdo a la principal petición de AgroYanquiwi. Consejeros regionales de Los Lagos acusaron falta de certezas del Ministerio de Salud para el financiamiento de los proyectos en nuestra zona. La información con Cristian Valdebenito.
Fue en el contexto de la discusión del anteproyecto regional de inversiones conocido como ARIPA del próximo año que se consensuó la inquietud por una falta de definiciones del Ministerio de Salud respecto de su aporte en proyectos de gran envergadura como el futuro Centro Oncológico Regional y otra infraestructura de atención primaria, hospitalaria como RAWE y otras. Y es que el MINSAL y el GORE tienen un acuerdo en salud desde hace años. La zona aportaría con el 25% de estos proyectos y el 75% restante el nivel central. Pero la contraparte del Ministerio de Salud no ha cumplido y ahora presenta proyectos por más de 138 mil millones de pesos, pero sin asumir un compromiso claro. El presidente de la Comisión de Salud, el consejero regional Tito Gómez, sentenció que el convenio es letra muerta.
Tiene que mucho que decir aquí más el Ministerio de Salud, quien es el que aporta el mayor presupuesto, el 75%, y obviamente este convenio está vigente, pero está letra muerta para mí en este momento.
Esto se complejiza, agregó el consejero regional Francisco Reyes, cuando en la actual administración se adoptan decisiones drásticas de reducción de presupuesto para la cartera.
Los recortes anunciados por el Ministerio de Hacienda que afectan fuertemente el presupuesto de salud, claramente aumentan la incertidumbre. Diría, no solamente falta una dirección estratégica por parte del Ministerio, sino al mismo tiempo hay una incertidumbre respecto a con qué recursos va a contar el Ministerio de Salud para grandes obras o para obras requeridas de la región de Los Lagos.
En la misma instancia se cuestionó la posición del Servicio de Salud del Reloncaví, que asume recursos que no han sido consensuados. Además, sin un titular en esta institución que asuma una conducción real y tome decisiones.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Osorno, Luis Rigonrigui, destacó el combate al comercio ilícito y mencionó algunos sectores donde aún se concentra esta actividad no regulada. El dirigente indicó que si bien como gremio pueden señalar estos problemas, no tienen ninguna atribución para actuar, de allí la importancia de la coordinación con los servicios públicos.
El trabajo colaborativo que hemos tenido con el municipio actualmente y con el Departamento de Seguridad, que diría su jaque, ha sido bastante positivo con respecto a la erradicación de comercio informal. Y eso conlleva también problemáticas, pero al final conlleva que los habitantes de Osorno tengan seguridad correspondiente a la sensación de seguridad, a la sensación de acoso del comercio informal que principalmente molesta a la gente.
El presidente de la Cámara de Comercio explicó que hay sectores donde históricamente se ha generado espacio para el comercio ambulante o no regulado, el que es considerado una competencia desleal por parte de los locales formalizados.
Con respecto al ilícito, son sectores complejos. Tenemos un eje que siempre hemos visto, que es Terminal de Buses, Plaza de Yungay, Plaza Armas. Es un eje importante donde se concentra la mayor cantidad de comercio informal. Después un sector en las ferias, tanto la PAC, la Feria de Ragüe y la Llanos, donde ahí también hay proliferación importante de comercio ilícito y de contrabando, y eso hay que enfocarlo directamente tanto con las ordenanzas municipales como en este caso con las policías e impuesto interno.
La principal afectación se da en materia de recaudación tributaria y en cuanto a los consumidores, ya en el caso del comercio informal, no entrega garantías al comprador en materia de certificación, de postventa, etc.
Donde tú estás, Biobío está.
Una auditoría al municipio de Osorno desarrolla la Contraloría General de la República por una serie de irregularidades que han sido planteadas en el Consejo Municipal. Conocemos los detalles con Camila Báez.
Así lo dio a conocer la concejal Natalie Gissen, quien se reunió con el Contralor General de la Región de los Lagos, Mario Quesada. La edil explicó que en varias ocasiones se han planteado situaciones anómalas, solicitando informes que muchas veces no llegan a manos del Consejo.
La reunión que sostuve con el Contralor Regional está orientada a poder notificar aquellas preocupaciones, ¿cierto?, que existen respecto al manejo de los presupuestos y de cómo se está llevando la administración municipal. Y dentro de las cosas que pudimos sacar en limpio con el equipo es que justamente nos fue comentado que se ha iniciado un proceso de auditoría a la ilustre municipalidad de Osorno, que se inició hace muy poquito, la semana pasada.
Entre las situaciones indagadas, la concejal detalló el tema del reloj control de ingreso de funcionarios y otras como ejemplo de lo que se ha ido conociendo respecto de la gestión municipal y que no ha sido clarificado de manera contundente.
Los sumarios del reloj control, las facturas impagas del Departamento de Salud, las suplencias de los directores que ya han excedido el plazo establecido por la Contraloría, otros elementos como los despidos injustificados, juicios en donde el municipio no ha presentado su defensa y por tanto ha lesionado gravemente el patrimonio que es de todos los osorninos y osorninas. Entonces desde ahí la idea es poder transparentar esas situaciones.
La concejal reiteró que en varias ocasiones se ha solicitado informes al municipio, los que no han llegado, por lo que la solicitud a Contraloría tiene como objetivo que se pueda conocer la información y concretar las correcciones que haga falta. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
El alcalde de San Pablo confirmó que su comuna mantiene un alto número de déficit habitacional con cerca de 700 familias que hoy esperan contar con la vivienda propia. Con esa preocupación, Marco Carrillo dijo que las iniciativas que avanzan en esta materia son destacadas. Una de ellas, la nueva población de Villa Los Ríos.
Bueno, acá la comuna de San Pablo tiene un déficit importante habitacional, son cerca de 700 las familias que conforman varios comités de vivienda. Si bien es cierto, hoy con el Seremi del Mimbu vamos a ir a visitar una que está a corta de ser entregada, que son 125 comités Los Ríos de la comuna de San Pablo. Nosotros estamos muy contentos por esta obra que debería ser entregada en el mes de agosto, un avance significativo. Estamos ya a corta de finalizar los trabajos y por supuesto de entregar la anhelada casa propia a estas 125 familias, que es un sueño que todo chileno y chilena debería tener y que se debería concretar.
En cuanto a las proyecciones, dijo que están trabajando en la adquisición de un nuevo terreno para ejecutar proyectos de vivienda.
Bueno, nosotros hemos hecho algunas gestiones, particularmente con el obispado de la comuna de San Pablo, que tenía un predio ahí bastante importante que no estaba disponible para la venta, lo cual ya se está negociando con alguna entidad patrocinante para poder ser vendido, lo cual se están abriendo varios terrenos acá en la comuna de San Pablo, que era una de las problemáticas que existía, que no habían terrenos para la venta, pero afortunadamente ya se están abriendo los espacios para poder comprar estos terrenos, y de esta manera también la comuna de San Pablo pueda tener más postulaciones y ojalá más beneficios, en el sentido de que se asignen todos los subsidios a nuestra comuna para todos nuestros comités de vivienda.
Respecto del recorrido por la nueva población Villa Los Ríos, se constató el importante avance de este proyecto habitacional que beneficiará a numerosas familias de la comuna y cuya entrega está contemplada para este año. Pese a la histórica aprobación de proyectos que se registró a nivel nacional con una inversión de casi 14 mil millones de dólares, en la zona austral del país, la industria salmonera tuvo solo 4 iniciativas con avance por cerca de 6 millones de dólares. Los detalles con Damaris Subiabre.
En mayo, el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó la mayor cantidad de inversión para el país desde la historia de la creación de dicho servicio, lo que alcanzó los 13.962 millones de dólares. En la zona sur austral del país, la aprobación de iniciativas se concentró en proyectos provenientes de la industria salmonera. Tan solo en la región de Los Lagos se aprobaron 3 proyectos. Uno de ellos corresponde a la modificación de un centro de cultivo en Castro, que implica una inversión de medio millón de dólares, mientras que en Calbuco se amplió la capacidad de engorda de un centro de cultivo, lo que implica 300 millones de pesos para la zona. Esta histórica inversión es relevante a propósito de las múltiples críticas que existen por la denominada permisología, que según se ha acusado, traba proyectos por la excesiva tramitación administrativa. La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguiel, señaló que hay un acuerdo país para crecer económicamente.
Por lo tanto, lo que está haciendo el CEA es autorizar, y es en mérito de que tiene que haber habido mucho tema esperando, muchas cosas ahí en carpeta, poder agilizar la aprobación de inversiones que son tan necesarias para volver a crecer. Yo creo que hoy día hay un acuerdo país de la necesidad de volver a crecer, y en ese acuerdo país, qué importante es que las distintas instituciones que tienen que ver directamente con la inversión en Chile puedan mejorar su proceso.
La radio también buscó una declaración del segundo gremio de la industria, Salmón Chile, quienes no se refirieron a esta histórica aprobación de proyectos e inversiones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Se cumplieron 3 meses del baleo que cobró la vida del suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla en Puerto Varas. Cerca de las 06 horas de la madrugada del 11 de marzo, el inicio de jornada en la comuna Lacustre se vio sacudida por el operativo de extracción urgente que trajo a Puerto Montt al, en ese entonces, sargento de carabineros, quien fue empaleado en la cabeza. La situación en torno al caso ha pasado de una respuesta a un llamado de vecinos a un confuso incidente con una investigación secreta en curso. El alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate, dijo que tras el hecho reforzaron sus procedimientos junto a personal de seguridad con el que cuenta el municipio.
El 11 de marzo fue un momento difícil. Eso nos hizo activar con más rigurosidad o más fuerza algunos procedimientos. Diseñamos una metodología de control del orden público en Colón y eso nos permitió reducir en un 30% los delitos respecto al año anterior.
A esto agregó que están invirtiendo en cámaras con inteligencia artificial para identificar patrones delictuales y mejorando su central de televigilancia, asegurando que es un trabajo que viene desde 2024.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Y a propósito de la controversia por los sueldos de funcionarios públicos y que algunos de ellos superan al presidente de la República, ¿sabe usted cuánto ganan los políticos de su zona? Pedro Barzúa nos cuenta los detalles.
Partamos por los dueños de casa. Los alcaldes de la provincia
Considerando que en Chile el salario de los jefes edilicios se definen a través de la ley de plantas municipales, estos dependen directamente de tres factores claves: la cantidad de habitantes de la comuna, los ingresos propios del municipio y el grado escalafón asignado para cada cargo. De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los sueldos de los alcaldes están establecidos en un rango que puede ir desde aproximadamente 3 hasta 8 millones de pesos mensuales. Partiendo de una base, recordemos que el presidente de la República, José Antonio Kast, recibió una remuneración bruta de 11.304.748 pesos al mes de abril. Y ponga atención, porque todos los datos que conocerá ahora son obtenidos a través de transparencia, datos públicos correspondientes al cuarto mes del año, al mes de abril. En ese sentido, y de norte a sur, el alcalde de San Pablo, Marco Carrillo, obtuvo una remuneración bruta en abril de 5.396.781 pesos al mes. Por su parte, los directivos de ese municipio registraron ingresos promedios cercanos a los 3 millones mensuales. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, alcanzó una remuneración bruta mensual de 7.648.189 pesos. A su vez, los directivos de esa casa edilicia percibieron ingresos promedio del orden de los 4 millones de pesos a abril. En la comuna de Puyehue, la alcaldesa María Jimena Núñez recibió un pago bruto mensual de 6.031.229 pesos. Mientras tanto, los funcionarios que integran su equipo directivo alcanzaron un promedio de remuneración de aproximadamente 13 millones de pesos al mes de abril. Por su parte, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, registró una remuneración bruta mensual en abril de 8.220.267 pesos. Los directores municipales en Osorno, en tanto, recibieron en promedio cerca de 5 millones de pesos mensuales. La alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, recibió una remuneración bruta de 5.712.435 pesos. En cuanto a su equipo directivo, las remuneraciones promediaron los 3 millones de pesos mensuales. El alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, registró una remuneración bruta mensual en abril de 6.788.000 pesos. Mientras que los integrantes de su equipo directivo recibieron ingresos promedio cercanos a los 3.5 millones de pesos en abril. En Purranque, la alcaldesa Alicia Villar registró una remuneración bruta mensual de 5.615.099 pesos. Los directivos de la municipalidad recibieron ingresos promedio cercanos a los 3 millones de pesos en abril. En cuanto a los concejales, en todos los municipios de la provincia se canceló el máximo estipulado según su dieta mensual de 15,6 unidades tributarias mensuales. Esto según la letra B del artículo 88 de la ley 18.695, es decir, cerca de 1.090.000 pesos, con variaciones según el mes y el indicador. Recordemos que estos datos entregados son públicos y obtenidos a través de los apartados de transparencia que tienen los municipios locales en su sitio web. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un grupo de funcionarios de la Seremi de Salud acusan a la autoridad, Evelyn Blintrup, de acoso y trato discriminatorio tras el cambio de grado, cargo y aplicar una sanción correspondiente a un sumario a la ex encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones en la región y a sus pares. Los detalles con Franco Bustamante.
La sanción fue asignada por un proceso investigativo luego de un denominado error programático al realizar un proceso de vacunación durante la pandemia del COVID con lotes vencidos. El sumario afectó a la ex jefa del programa y a los encargados provinciales. Además de ello, la Seremi de Salud también aplicó medidas que disminuyeron en grado a estos funcionarios, aunque en este caso, Blintrup señaló que estos cambios tienen más bien relación con una serie de ordenamientos ligados a una resolución de la Subsecretaría de Salud Pública de diciembre de 2025, por lo cual aseguró que todas las medidas están respaldadas por el nivel central del Ministerio de Salud.
En ningún momento hay un trato discriminatorio. Lo que se resolvió tiene que ver con un proceso técnico administrativo, dando respaldo, vuelvo a decir, a un ordinario de que es el 3100 del 16 de diciembre del 2025, donde se estableció netamente las funciones que debe cumplir cada profesional y también respaldando las acciones que sean de manera eficiente para dar respuesta afecta a la comunidad.
Respecto a la sanción de suspensión temporal que afectó a la exjefa del Programa Nacional de Inmunizaciones y que también recayó en sus pares de jefaturas provinciales por la aplicación de vacunas durante pandemia, que estaban vencidas hace 2 días, la Seremi, Evelyn Brintrup, explicó que responde a un sumario que estaba listo en octubre, pero que no había sido aplicado. Ahora bien, en ese sentido, el abogado de los funcionarios, Mauricio Sáez, señaló que no correspondería la sanción según el mandato del Ministerio de Salud, dado que habrían cumplido con informar el error.
En ningún momento hay un trato discriminatorio. Lo que se resolvió tiene que ver con un proceso técnico administrativo, dando respaldo, vuelvo a decir, a un ordinario de que es el 3100 del 16 de diciembre del 2025, donde se estableció netamente las funciones que debe cumplir cada profesional y también respaldando las acciones que sean de manera eficiente para dar respuesta a la comunidad.
En este escenario, los funcionarios afectados en conjunto a su abogado comienzan a preparar acciones judiciales como recursos de protección, demandas por tutelas de derechos laborales, y en lo administrativo ingresaron denuncias por ley Karim mediante el protocolo de la Unidad de Violencia, Acoso Laboral y o Sexual.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta la ciudad de La Unión. A esta hora, cielo cubierto, lluvia, 11 grados de temperatura, humedad del 93%, el viento con intensidad de 24 kilómetros a la hora. Para mañana viernes, cielo nublado, 2 grados la mínima y máxima probable de tan solo 9 grados. En la costa, en el litoral de la provincia de Osorno, en Pucatrihue, a esta hora, cielo cubierto, lluvia, 12 grados de temperatura, humedad 98%, viento con intensidad de 42 kilómetros a la hora. Para mañana, luego de la intensa lluvia de esta noche y madrugada, estará el cielo nublado. 4 y 10 las extremas. Y por último, en la ciudad de Osorno, a esta hora también mantiene su cielo cubierto, lluvia, 11 grados de temperatura, humedad 94%, el viento con intensidad de 21 kilómetros a la hora. Para mañana se mantiene el cielo nublado, 1 grado como mínima, máxima probable de 9 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados con 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, con también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención. Esta jornada solamente se mantiene con advertencia de encostamiento el kilómetro 930, sector Puente Rahue. No hay desvíos y la indicación va de sur a norte durante toda la noche y también durante toda la madrugada.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
28 minutos están faltando para las 21 horas, así ponemos el punto final a la tercera entrega de la jornada, edición vespertina para Radio Grama. Gracias por estar en la sintonía. Les invitamos a acompañarnos a conocer de las últimas informaciones en Biobío Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Comenzamos a revisar la información deportiva local. A pesar del mundial, sí hay actividad local. Vamos a ver primero los resultados que deja la fecha número 13 del campeonato regional formativo entre Deportes Concepción y Provincial Osorno. Se jugó de local en la serie sub-20 y se pierde por 5-1. La sub-18 también hace de local y también pierde ante Deportes Concepción 4-2. Se juega de visita en la siguiente serie. En sub-16, con triunfo para Deportes Concepción por 1-0 ante Provincial Osorno. Y el único triunfo de la serie es en la sub-15, que de visita vencen a los Lilas por 6-2. Un dato, ahora el torneo entra en receso hasta el mes de julio. A propósito del Mundial, una vez que concluya la justa mundialera, se activa finalmente la segunda parte de este campeonato regional formativo que tiene a Provincial Osorno participando en la temporada 2026. Vamos a revisar de la programación para esta noche en cancha de la Asociación de Fútbol Ovejería, porque está convocada la serie segunda de la AFO, y a las 19:45 horas en cancha ya va a estar Flamenco con Buenos Muchachos, y a las 21:15 horas en el cierre de la jornada de hoy jueves, a la 21 de mayo, debe enfrentar a Caipulli B. Eso es parte de la actividad deportiva que nos deja la jornada en el plano local.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Y para ir conociendo fecha inaugural del Mundial, Felipe Espina, te escuchamos.
Ya comenzó la fiesta de la Copa del Mundo en Ciudad de México.
La cual vemos desde la pantalla.
Ya, pero es necesario, si ya lo sabemos, con esto. Pero ojo, que tampoco tiene que sorprendernos tanto, si esto nos pasa habitualmente. Han sido más los mundiales en los que Chile no ha participado que en los mundiales que Chile ha jugado. Es nuestra real realidad, como dijo algún ex jugador por ahí. Pero es lo que nos pasa siempre. Hemos tenido un par de islas muy felices, algunas más que otras, pero en general, si uno saca la cuenta, son más mundiales los que Chile no ha jugado. ¿Sí?
Pero lo que pasa es que ahora con tantos participantes.
Eso es lo que duele, que uno dice, bueno, Bolivia.
Así no alcanza.
O sea, Bolivia jugó el repechaje, podría haberlo jugado Chile también, sí. Bueno, pero bueno, será motivo de otro análisis. Toda la esperanza puesta en lo que va a ser el Mundial de 2030, ¿o no? No hay esperanza tampoco.
También.
Sí, ahí sí. Claro. Ahí sí vamos.
Pues van 104 equipos.
Claro, van a jugar todos.
Toda la CONCACAF. La CONMEBOL, perdón.
Yo insisto, yo creo que nosotros tenemos que hacer el Mundial de los Picos. Hay que buscar financiamiento. ¿No haber algún país del Medio Oriente que quiera financiar un Mundial de los Picados? Sí, digo yo. Ya. Bueno, hablemos de la Copa del Mundo. Partió el anfitrión ganando, algo que no había hecho nunca México. Ganó por 2-0 en un partido inaugural. Lo hizo ante Sudáfrica, que mostró poquito el equipo sudafricano en este compromiso. Una victoria casi sin despeinarse del equipo azteca, del equipo local. Lo resume nuestro enviado especial Felipe Espinal desde Ciudad de México. Felipe, ¿qué tal?
Hola Felipe, ¿cómo estás? Un saludo a la distancia. Estamos aquí en el centro de medios del estadio Ciudad de México. El ganador, el golazo ganador, lo metió hoy la FIFA. 80.800 personas en este majestuoso estadio. El partido normal. Dos tarjetas rojas para Sudáfrica, una para México, 2-0, partido que quedó la sensación a veces de que hubiese podido ser un poco más para el elenco local. Al final los mexicanos salieron a celebrar en las calles y abarrotar sobre todo el tema de la calle del Ángel. Hoy celebra México sin duda. Algunos piensan que puede llegar a la final México, otros piensan que puede quedarse en semifinal México, pero la sensación que queda es que puede llegar México lejos. A propósito, un dato que no me gusta darlo, un fallecido en la tribuna, un espectador alemán que estaba allá en las gradas, que ha fallecido de un infarto. No siendo más, escuchemos a Lira y los mexicanos que dijeron post partido.
Sí, como dices, no puedo pensar en el sexto sin jugar el segundo. Ahora, como dices, vamos paso a paso, juntos como familia, unidos como familia. Ahora hay que ver que todos estemos al 100% para poder preparar bien el segundo partido, que es en Guadalajara, y podernos llevar los 3 puntos.
Un abrazo a la distancia y ustedes sigan con más información. Informó Felipe Espinal para Radio Bio Bio y sus plataformas. Chao, chao.
Gracias, Felipe. Va a estar durante todo este mes allí en comunicación entonces con nuestro compañero.
3 expulsados en el partido.
Sí, pues 3. Nunca en la historia había terminado un partido con inaugural, digamos, 3 expulsados. Terminó con 9. En Sudáfrica, bueno, el arbitraje de San Pablo, el brasileño, mucho criticado. A los argentinos en general, a los medios argentinos, no les gustó el rendimiento, no les gustó la actuación de México, que Sudáfrica es un equipo muy menor. Es verdad, mostró poquito el cuadro sudafricano. La jornada de hoy se va a completar con el otro compromiso del Grupo A. Van a jugar a partir de las 10 de la noche, estaremos informando, por cierto, Corea del Sur ante la República Checa. Mañana en el Grupo B, Canadá ante Bosnia en Toronto, a partir de las 3 de la tarde, y tendrá otra jornada inaugural allí en Canadá. Y por el Grupo D, Estados Unidos ante Paraguay, que será el primer país sudamericano en entrar a la cancha en esta Copa del Mundo. Hablemos de fútbol internacional porque Real Madrid confirmó algo que ya se venía hablándose muchísimo rato, que tiene que ver con la llegada de José Mourinho, de Special One, a la banca del equipo de Jean Martín. Estuvo en las temporadas del 2010 hasta el 2013. No ganó tanto para dirigir un equipo como el Madrid. La Copa del Rey, la Liga 2011-2012 y la Supercopa de España en 2012 también, que se la ganó al Barcelona. Para cerrar, voy a recordar el título de una columna de un periodista deportivo del diario El País, no recuerdo el nombre, que decía que en esa temporada en que Mourinho fue entrenador del equipo merengue, convirtió al Madrid en un equipo pendenciero. Algo que está absolutamente en contra de su historia.
Gracias, Felipe.
Gracias, chao. Felipe.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un colete sin tapa entera, descremada o semidescremada, 1 litro, excluye especiales. 1.000 pesos cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por 2.000 pesos. Stock leche, 40.876 unidades. Stock yogurt, 21.732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026.
Unimark, el supermercado. Mercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Gitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Gitel Energía en Exponor 2026. Gitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro, mientras se derrite el centro, siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado. Y no existen los relojes, el verano está caliente, desafinan los pianos, como todos los veranos. La ciudad se queda sola.
Información directa.
Bio Bio, la radio.
Control to Major Tom. ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know.
Bio.
A veces me dices que vuelva pronto a casa y como un lobo enamorado de la luna voy corriendo. Tú Sabes que vengo de lejos, es deforme en las vitrinas mi reflejo. Porque mi corazón en confusión es como la excusa perfecta para jugar y amar tu flor y caminar la población calles de tierra. Yo sé lo que quieres, pero es que no puedo. También te amo tanto que encuentro en el acto la manera de nadar entre la luz que va creciendo de tus manos, la manera de sufrir en una cruz en los momentos en que te amo. Me parece que te hablo solo con el pensamiento, es así como prefiero. No pongas la corona de tu reino en la cabeza de un muchacho, como si esto simplemente fuera un juego. Un príncipe malo es un príncipe bueno. Corona de espinas, corona de sueños. Yo esperé del metrobús, el tren que nos lleva al infierno, y disparé con tanto amor, gritaban gol en el estadio del pueblo. Yo sé lo que quiero, pero ya no hay tiempo, porque voy corriendo, corro como el viento. Decirte lo que siento, como el viento por aquí y por allá, para decirte lo que siento.
En Río Bueno tenemos el Fortín de San José de Alcudia, el Museo Arturo Moller Sandro, el Puente Chirre y la Biobío.
There's nobody here. dancing, you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete.